Temas que hablar. Te quería proponer que partiéramos por el que está geográficamente más cerca, que es la solicitud de asilo de Alan García en la Embajada Uruguaya en Perú, pero que de alguna manera, Pablo, nos sirve para tratar de analizar la enorme influencia que ha tenido el factor Odebrecht, por bien o por mal, en la política regional.
Efectivamente, Alan García se suma, es uno más de los presidentes, vicepresidentes, políticos involucrados en el caso Odebrecht. Este caso, recordemos, tiene que ver con la utilización de pagos irregulares para el financiamiento de la política en numerosos países, no solo en América Latina. Estamos hablando también, por ejemplo, en África, en Angola. Estamos hablando de norte a sur en América Latina, en México, en Mozambique, en Panamá, en Perú, Venezuela se acusaba también. Eso implica que hay una trama, más allá de de los primeros países involucrados a los cuales se les daba señales, que implica hasta ahora que se consigne cerca de 800 millones de dólares en pago de coimas a distintos representantes parlamentarios, presidentes, vicepresidentes, como te lo mencionaba. Y en ese caso específico, Alan García es uno más de los involucrados. El día viernes, la Fiscalía General del Perú determinó impedir la salida de Alan García del país, tal como se había hecho con Keiko Fujimori y que posteriormente fue detenida. En este caso, Alan García, y a partir de una decisión de la directiva del APRA, del partido de Alan García, decidió solicitar asilo en la Embajada de Uruguay en el Perú en virtud de esta determinación de la Fiscalía General. Eso implica poner en aprieto ahora a Uruguay respecto a la decisión que deba tomar, sobre todo considerando que las acusaciones tienen base y fundamentos muy profundos respecto al involucramiento de Alan García en este pago de coimas. En específico, se habla de la participación de Alan García en el pago de 24 millones de dólares por la construcción del metro en la ciudad de Lima, una de las líneas, de los cuales 10 millones habrían sido entregados a algunos políticos y otros 14 que se desconocía su origen hasta que comenzaron a salir las aristas de este tema, donde parte de ese dinero fue entregado mediante una caja chica de Odebrecht en algunas conferencias efectuadas por Alan García. Por tanto, estamos hablando de efectivamente una investigación que tiene el nombre de este expresidente que ya ha sido acusado de corrupción bajo su primer mandato en el Perú, que tuvo que salir del Perú en virtud de estas acusaciones y la posibilidad cierta de ser juzgado, y que en su segundo mandato vuelve a tener acusaciones respecto a financiamiento irregular de la actividad política, de sus parlamentarios, de la campaña política, y en definitiva que lo tienen en este momento con petición de asilo en la Embajada de Uruguay en el Perú.
Sí, bueno, ya vimos que Odebrecht ha tenido una capacidad de corrupción transversal, ¿no? En la política sudamericana. Pero quería preguntarte, Pablo, si las investigaciones avanzan a la misma velocidad dependiendo del signo político del eventual involucrado, ¿no? Porque se han mencionado otros vínculos en el caso Odebrecht que no se traducen en líneas de investigación que efectivamente avancen o lleguen hasta el final. Como si, por ejemplo, se abre una línea de investigación como la que conocíamos en las últimas horas respecto al ex candidato presidencial del PT, Fernando Haddad.
Así es.
¿Cuál es tu análisis al respecto? Porque aquí hay dos cuestiones que están simultáneamente en desarrollo y que hay que analizar de una manera compleja, ¿no? Por un lado, esto que es una corrupción ineludiblemente transversal de Odebrecht, y por el otro lado también lo que algunos empiezan a ver como la mutación desde el saludable ejercicio de la fiscalización de los actos públicos de expresidentes de la República a la utilización de la herramienta judicial para la inhabilitación política de los adversarios de turno.
Así es. Y en ese caso has traído a colación la situación de Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo, candidato presidencial por el PT en alianza con partidos de izquierda en Brasil en la última elección, un ex candidato acusado de haber recibido $1.200.000 en soborno a cambio de contratos con la administración pública y la empresa privada para obras públicas en la ciudad de Sao Paulo. Pero ahí estamos claramente viendo una orientación bien precisa respecto a invisibilizar, a generar una situación de enterrar definitivamente a un sector político en determinado país, en este caso en Brasil. Recordando que en el caso específico de Brasil, 2/3 de la Cámara de Diputados, por ejemplo, están acusados de haber recibido financiamiento irregular.
Sí, claro.
Incluyendo a Michel Temer, el expresidente brasileño, el aún presidente brasileño, ¿no?
Que no ha caído.
Que está ahí. Que está.
Entre paréntesis, por si no sabían, el presidente Temer llegó hoy día a Chile para firmar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Brasil, que eso va a ocurrir mañana, pero el presidente Temer llega hoy.
Estamos hablando de un presidente acusado de corrupción.
Sí.
Un presidente de facto, además, un presidente que era vicepresidente de Dilma Rousseff, un vicepresidente que ejecutó las acciones tendientes a lograr la destitución de Dilma Rousseff, acusado de pagos ilícitos junto a otra serie de políticos del Movimiento Democrático Brasileño o de otros partidos políticos de Brasil, incluyendo aquellos que apoyan a Bolsonaro. Y sin embargo, esa investigación, esa línea investigativa, no se sabe nada. Ha desaparecido en el trasiego de las acusaciones más bien contra el PT, contra Lula, contra Dilma, contra Fernando Haddad. En definitiva, esa tendencia también muestra que en lo comunicacional, en lo político, en las orientaciones respecto a esta pugna entre sectores progresistas, sectores de derecha, está ganando precisamente el sector situado más a la derecha, capaz de controlar a los medios de difusión, capaz de tener una línea política acorde con quien empezó las primeras investigaciones sobre el caso Odebrecht, que fue Estados Unidos. Las primeras acusaciones provienen desde Estados Unidos a partir de una clara orientación de tratar de desviar el curso de América Latina hacia posiciones más cercanas a Washington. Y en ese plano, entonces, las acusaciones se ven con mucho más claridad. Recordemos las acusaciones contra el vicepresidente Jorge Glass en Ecuador también. Es decir, ¿dónde está aquí el equilibrio? Y lo recordaba en el momento en que el señor Uvilla del gobierno chileno hablaba de dónde estaban esos parlamentarios que acusan hoy. Podríamos decir exactamente lo mismo respecto a esto. ¿Dónde estaban aquellos que recibieron, y dónde están aquellos que recibieron financiamiento de Odebrecht en este momento donde se acusa a un sector político latinoamericano? ¿Dónde están? Bueno, están gozando de los privilegios que significa el control de los medios de información, que significa el control político y que además significa la posibilidad de seguir haciendo sus negocios en virtud de la impunidad que se goza. No es casual lo que tú acabas de mencionar respecto a la visita de Temer para firmar un tratado.
Un tratado de libre comercio.
Un tratado de libre comercio.
Que no es cualquier tipo de tratado.
Estamos hablando, por tanto, de un personaje acusado de corrupción, un personaje bajo una serie de denuncias, y no hemos escuchado a ningún parlamentario chileno con fuerza sostener que cómo es posible que Chile firme tratados de libre comercio con personajes que están bajo la lupa de la investigación judicial. ¿Quiere decir cuando se vaya a Temer existe la posibilidad en unos meses más de llevarlo a juicio, como ha sucedido con Keiko Fujimori en Perú, o como ha ido sucediendo con Alan García igualmente en nuestro país vecino? O sea, sí. Y en ese momento vamos a cuestionar entonces el tratado de libre comercio firmado con Brasil. ¿Por qué no anticiparse? ¿Por qué no sacar una voz de denuncia? ¿Por qué no decir claramente que aquí no se puede firmar acuerdos económicos internacionales con políticos que tienen tal grado de cuestionamiento y cuando las investigaciones no han terminado su curso?
Sí, es probable que una eventual respuesta para esto, Pablo, sea porque se trata de un tipo de políticas públicas que en realidad facilitan una mayor libertad para la circulación del capital. que es un asunto que cada vez pasa más por encima de las deliberaciones políticas y de las decisiones de
Estado.
Claro,
que en el fondo sí. Vamos entonces con la famosa teoría de las cuerdas separadas, ¿no? Sí. ¿A qué interesa que este sea violador de los derechos humanos? ¿Qué interesa que este país tenga un gobierno de facto? ¿Qué interesa que sus elementos que aglutinan políticamente ese gobierno estén bajo investigación si al mismo tiempo favorece la firma de un acuerdo económico que va a seguir favoreciendo inevitablemente a aquellos sectores, a aquellos bloques económicos y a aquellos grupos económicos que tienen la posibilidad de tener réditos de este tipo de comercio internacional?
Sí.
Entonces, una cosa, como suelen decir aquellos que analizan Oriente Medio, negocios son negocios y Moisés son Moisés. ¿Ah? Uh-huh. En ese plano, entonces, no da lo mismo. No da lo mismo con quién negocias, no da lo mismo con quién llegas a acuerdo y no da lo mismo a quién tienes enfrente. Y en ese sentido, entonces, el señor Uvilla o la Cancillería chilena debería decir, veamos con quién estamos negociando. ¿Ah?
Sí.
¿Qué agua estamos tomando?
Pablo, alguna mención a lo que está ocurriendo o lo que está empezando a ocurrir en la frontera de Estados Unidos. Muy en particular, voy a hacer el siguiente triángulo, ¿no? Muchedumbres, vamos a decirlo incluso con una pretensión así como literaria, aunque de poético no tiene nada, ¿no? Son muchedumbres menesterosas que avanzan, ¿no? Andrajosas, incluso uno podría decir, rumbo a la frontera con Estados Unidos, desarmadas, por cierto, o sea, con suerte tienen ropa, y la respuesta es un batallón que hasta el momento tiene un destacamento de 5.900 uniformados, y el debate que se abre en Estados Unidos respecto a la respuesta en relación al problema real, si es que lo hubiera, y el modo en que se está tratando de incidir a través de eso en la política interna de Estados Unidos.
Leía un artículo muy interesante sobre este tema de la migración, ¿eh? Y tú mencionas algunos adjetivos que son interesantes también: menesterosos, andrajosos, pobres, morenos, uh-huh, del sur, y representan para Estados Unidos, para el presidente Trump y para el establishment norteamericano una amenaza, son una amenaza a nuestra seguridad nacional. Pero leí algunas cifras, por ejemplo, hay cerca de 500.000 de europeos en condiciones de ilegalidad en, uh-huh, Estados Unidos. Pero son blancos, son europeos, ¿ah? Son primos algunos de ellos, ingleses, seguramente algunas decenas de miles. Pero no son un peligro. No eran un peligro tampoco, o no son un peligro ahora aquellos millones de inmigrantes polacos, italianos, porque de una u otra forma eran también de blancos, ¿no? Mm. Aunque muchos de los italianos hayan sido lo que los propios norteños de Italia denominaban los terrones, ¿no? Gente menesterosa también en esa oportunidad. Pero en este caso específico creo que hay otro punto de gravedad, Patricio, y radica en que dentro de los propios menesterosos y los propios pobres se generan situaciones de fobia al migrante, ¿ah? De violencia. Esta caravana de migrantes está en Tijuana, ahí en la frontera. Se calcula que ya en estos días deberían ser a lo menos 5.000. Uh-huh. 5.000, 6.000 migrantes, y han recibido el repudio, empezando por el alcalde de Tijuana, que ha solicitado que el gobierno mexicano los saque de ahí de una u otra forma, porque muchos de ellos son marihuanos, andrajosos, pobres, violentos, asaltantes, los mismos términos que usa Donald Trump. Pero estás hablando de además una ciudad con un alcalde que es considerada por la contraparte, cruzando la frontera, como una ciudad que alberga narcos, terroristas, andrajosos, mexicanos. Entonces, cuando se genera una situación de nula solidaridad, incluso con tu hermano latinoamericano, parece que la batalla está perdida. Parece ser que no hay otra solución que definitivamente buscar alternativas dentro de la misma Tijuana, como lo están haciendo algunos de los migrantes, donde hay una feria laboral y están tratando de trabajar en la propia ciudad, pues han sido muchos los meses fuera de su hogar y tienen que enviar dinero. ¿Ah? Las autoridades no han hecho absolutamente nada más que colocar un albergue en un parque en Tijuana, pero han sido las organizaciones sociales, los movimientos políticos más progresistas, los que están ayudando a estos menesterosos. Y en ese plano me sorprendía que muchas de las soluciones tienen que ver lo siguiente: señora, espere 2, 3, 4 semanas, vuelva aquí para que cruce la frontera y solicite en el cruce de la frontera el refugio determinado. Es decir, una especie de lista de espera para solicitar, no una lista de espera para solucionar situaciones que deberían tener el vínculo, la reunión, la coordinación en ambos lados de la frontera, donde una masa de ciudadanos de otros países solicite ingresar a otro para tener un mejor vivir.
Sí, bueno, ya se está, esto como tema de análisis uno lo tiene que decir. Hay un asunto que ya no tiene que ver con Estados Unidos, que ya es un problema de carácter mundial, que es la costumbre de determinados dirigentes de culpar a los inmigrantes de problemas que en realidad son mucho más antiguos que la llegada de los inmigrantes, y que tienen que ver con responsabilidades de personas o grupos de la propia sociedad, por lo general, además, Pablo, muy poderosa. Uh-huh. Entonces, los problemas de empleo, ¿de quién son culpa? De los inmigrantes. Los problemas de que las personas no puedan acceder a los consultorios, ¿de quién es? De los inmigrantes.
La violencia,
¿de quién?
El clima de inseguridad.
Ya, bueno.
Y lo hemos vivido aquí en Chile.
Bueno, por eso
y lo
digo,
estamos viviendo.
Por eso digo, aquí hay un patrón, o sea, uno lo puede ver en, bueno, lo puede ver en los dirigentes europeos también, uh-huh. y así sucesivamente. Entonces, también es saludable ver cómo aquí hay construcciones que operan así, ¿no? Como patrones, lo repetimos, y que tienen como propósito precisamente construir en nosotros subjetividades que nos impiden analizar adecuadamente los acontecimientos.
Lo mencionabas, sí, en tu editorial, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el quedarse en lo etéreo,
en la renuncia.
En la renuncia. Pero aquí hay temas de fondo. Tiene que ver la manera en cómo las relaciones económicas internacionales se han desarrollado. Cómo los países centroamericanos han servido, tal como los nuestros, de proveedor de materia prima, generando entonces que las industrias nacionales se deterioren y las personas, con toda lógica, busquen alternativas allende las fronteras. Eso es así en Europa, en América Latina, en Asia. Si tú tienes relaciones económicas internacionales desiguales, donde tienes las metrópolis antaño con sus colonias y posteriormente repetir ese neocolonialismo, lo que estás haciendo es replicar la miseria, replicar que exista pobreza en aquellos países, y con la lógica consecuencia que aquellos que otrora eran colonias busquen mejores alternativas en sus metrópolis.
Bueno, y que no se nos olvide algo, la migración es un derecho humano garantizado por Naciones
Así
Unidas.
Es.
O sea, si una persona tiene el derecho a ir a otro país con lentes de sol, guayabera y dinero en el bolsillo, también tiene derecho a ir a otro país a buscar trabajo, una vida mejor.
Ahí te das cuenta de la hipocresía, Patricio, sí, porque la globalización suponía el término de las barreras físicas, ¿no? Pero esas barreras físicas no han terminado.
Sí.
Los únicos que se mueven con soltura en este mundo son los capitales financieros.
Sí.
Pero los seres humanos seguimos restringidos de acuerdo al país que es. Y salía el otro día una encuesta de los 5 países latinoamericanos con peor pasaporte. Claro, Haití, República Dominicana, por ejemplo, que solo 45 o 50 países del mundo les permiten ingresar sin visa, el resto de los países, es decir, 150 países les exigen visa a eso, y eso implica una restricción absoluta al movimiento que deberían tener los ciudadanos.
Sí, bueno, Pablo, se nos está acabando el tiempo, pero al menos una mención respecto, ya que tú has saludablemente enfatizado en la necesidad de ir a los temas de fondo, ¿qué hay detrás de este entrevero entre Pakistán y Estados Unidos que, solo para contextualizar, se origina por la acusación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Pakistán no ayuda a Estados Unidos y ayudó a esconder Osama Bin Laden?
Estamos hablando 20 años atrás.
Sí, claro.
24 años atrás.
Sí, es una acusación como...
Una acusación que reflota a Donald Trump en virtud de una decisión más bien económica. De decir, señores de Pakistán, ustedes como escondieron a Bin Laden, ahora nosotros tenemos que restringir, y además no cooperan en la lucha contra los talibán, vamos a restringir el apoyo que le hemos dado durante 40 años. Pakistán es uno de los países que más apoyo financiero militar ha recibido por parte de Estados Unidos. Ha sido un aliado fundamental de Estados Unidos en Asia Central. Es un país además dotado de armamento nuclear. Es un país límite fronterizo con Afganistán, donde Estados Unidos pasó cerca de 16 años con más de 140.000 hombres. Y en esta situación, un país que invade otro, que lleva tropas, que generó una guerra con resultados desastrosos para Afganistán, finalmente le termina echando la culpa y la responsabilidad a Pakistán del desarrollo del talibán en Afganistán. Entonces, ¿para qué llevaste 140.000 hombres? ¿Para qué gastaste 2 billones de dólares en una guerra que finalmente resulta con el triunfo de aquellos que eran tus enemigos? Entonces, el chivo expiatorio, tal como dice el primer ministro Ram en Pakistán, es nuestro país, dice.
Sí.
Nosotros somos el chivo expiatorio de las políticas fracasadas de Estados Unidos en el plano político exterior y que podríamos ampliarla a Pakistán, a Irak, a Siria, permanentemente. Tropas, armamentos, apoyo a grupos terroristas y finalmente terminan echando la culpa y la responsabilidad a los políticos locales. Es parte de la política exterior de Estados Unidos, pero Pakistán no es cualquier país.
Así es. Bueno, seguimos conversando. Hay otros temas que vamos a tener que retomar. Don Pablo Jofre, muchas gracias por haber venido.
Gracias a usted, Patricio.
Son las 8:34, breve alto y continuamos en Radio Análisis.
Soy Gonzalo Fueret.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 100.